Hola amigos y amigas de la cerveza. Bienvenidos a un nuevo podcast en el que desentrañaremos todo lo que necesitas saber para beber buena cerveza. Bienvenidos a La Birra es Así. En el capítulo de hoy vamos a hablar de las cervezas británicas. Como ya mencioné en algún capítulo anterior, en cualquier lugar del planeta donde se cultiva un cereal, existe un estilo de cerveza que se adapta perfectamente a las materias primas habituales en ese lugar. Gran Bretaña no es una excepción, y aunque tiene muchos estilos diferentes de cerveza como ahora veremos, sus cervezas más conocidas son las Stout, mal llamadas cervezas negras. Y esto tiene una explicación. Pensad que el agua es un ingrediente muy importante para hacer cerveza. El agua puede tener perfiles diferentes, con un pH más o menos ácido, alcalino, y con una composición variable con más o menos sulfatos, cloruros, carbonatos, calcio… Pero bueno, a esto igual le dedico otro capítulo más adelante. Hablando del agua, la explicación que podemos encontrar en una cerveza negra tiene su origen en Londres, donde el agua es muy alcalina, con muchos carbonatos y bajos sulfatos y calcio. De alguna manera se dieron cuenta que utilizando maltas oscuras conseguían más rendimiento en sus cervezas. Es decir, con la misma cantidad de maltas conseguían mayor densidad del mosto y por tanto mayor contenido alcohólico. Esto se debe a que las maltas oscuras, cuanto más tostadas, más acidifican el agua. De esta manera, si tenían en principio un agua muy alcalina, añadiendo maltas oscuras bajaban ese pH. De esta manera conseguían que durante el macerado las enzimas extrajeran más azúcar fermentable, además de conseguir también que las levaduras trabajasen mejor. Esto es una demostración más de la audacia del hombre que sin conocimientos y sin los medios técnicos para medir la acidez del agua, es capaz de optimizar los recursos para conseguir esta curiosa cerveza que recuerda en su sabor al café o al chocolate amargo. Tenemos la idea equivocada de que las cervezas británicas se beben calientes. Son siempre negras y difíciles de beber si no estás acostumbrado o no te gusta el café solo. Pero eso no es así del todo. Es verdad que algunas de sus cervezas se beben a temperatura de bodega, es decir, en torno a unos 12 grados. También es verdad que algunas tienen baja carbonatación, pero tenemos que pensar que una cerveza muy fría es difícil de saborear, y una alta carbonatación hace que una cerveza parezca más refrescante. De cualquier manera, ninguna de estas dos cualidades son requeridas en la cerveza inglesa. Su clima es frío y húmedo y no necesitan una cerveza que sea refrescante o fácil de beber, sino más bien que reconforte y alimente, más que las fish and chips esas que tienen. Al final del siglo XIV comenzaron a convivir dos estilos de cerveza diferentes en las Islas Británicas. Una, la cerveza más tradicional, se elaboraba sin lúpulo y se le llamaba ale. La otra cerveza elaborada con lúpulo, sobre todo por holandeses y alemanes, la llamaba beer. La cerveza sin lúpulo, al igual que en el resto de Europa, se hacía con gruit. Era una mezcla de hierbas como mirto, milenrama y otras hierbas dependiendo del lugar donde se hiciera. Las cervezas elaboradas con lúpulo se utilizaban maltas tostadas, y el lúpulo se utilizaba más para beneficiarse de sus propiedades antisépticas que buscando su sabor y amargor. El lúpulo en Inglaterra no se empezó a cultivar hasta el año 1524, un siglo después de que se utilizara de manera intensiva en Europa continental. Y es que los ingleses, aunque consumían cervezas con lúpulo, este consumo era minoritario. Querían a toda costa mantener separadas las cervezas, que utilizaban lúpulo de las que no lo utilizaban. Veían al lúpulo como un agente agresor, que alteraría la pureza de su bebida nacional y que perjudicaba la salud de quien la bebía. Por lo tanto, el uso generalizado del lúpulo en todas las cervezas inglesas no llegó hasta tres siglos después de haber entrado la primera cerveza lupulada en territorio inglés. Y es que hasta el año 1862 no se retiraron unos impuestos muy altos que había sobre el lúpulo, por lo que poco a poco cada vez se empezó a utilizar más el lúpulo. A la par también se perfeccionaban también las maltas caramelo, muy apreciadas y que aportan sabores que recuerdan al caramelo toffee. Estas maltas caramelo ayudan a equilibrar ese amargor más intenso del lúpulo. Sobre el mito de que las IPAs fueran descubiertas por casualidad cuando eran enviados barriles de cerveza a las colonias inglesas de la India, en realidad no existen documentos escritos que avalen esa teoría. Aunque desde luego es cierto que enviarían cervezas a las colonias de todo tipo de estilos y en todas las condiciones y calidades inimaginables. Lo que sí está claro es que el término IPA se utilizó por primera vez en 1830 por una cervecería del Támesis llamada Limehouse, la casa de la cal, y otra vez de nuevo aparecen referencias al agua. Vamos ahora a mencionar brevemente los diferentes estilos británicos de cerveza. Estilos de cerveza que nos podemos encontrar en la actualidad en las Islas Británicas son muchos. Empezamos por el más conocido, como son las cervezas Porter y las Stout, mal llamadas cerveza negra en España. A principios del siglo XVIII, las porter viven su apogeo. Son las cervezas más consumidas y la industrialización ayuda a impulsarlas. Eran cervezas de color marrón oscuro y se elaboraban completamente con las maltas brown. Aunque el porcentaje de maltas oscuras fue cambiando según se avanzaba en las investigaciones y en el desarrollo de nuevos procesos de malteado, este estilo desapareció poco a poco, y hasta mediados del siglo XX no se reimpulsó gracias a las cerveceras artesanas. En 1850 las Stout toman el relevo de las Porter. Estas son parecidas a las Porter, pero con una intensidad alcohólica mayor y con más cuerpo. También en las Irish Stout, la variante irlandesa de las Porter inglesas, se empieza a utilizar cebada torrefacta, sin maltear. ¿Por qué? ¿Para qué perder el tiempo malteando la cebada si luego se iban a torrefactar hasta casi quemar el grano? De todas formas, estas diferencias entre Stout y Porter se han ido disipando con el paso del tiempo. Históricamente, como decía, las Porter tenían más peso en Londres por sus maltas brown y en Irlanda, de la mano de Guinness, se empieza a utilizar esa cebada torrefacta. Esta cebada torrefacta daba a la cerveza más amargor y astringencia. Y para intentar disimular esto, hacían cervezas con más cuerpo o mayor contenido alcohólico. Es en este momento cuando se comienzan a utilizar las maltas Black Patents y las maltas chocolate según la maltería y según lo avanzado de la técnica de malteado de cada maltería. Como ejemplo comercial de Stout tenemos la Guinness, la Murphy's o la O'Hara. Vamos con las Pale Ale. Las Pale Ale son cervezas pálidas, que dieron origen a lo que hoy conocemos como IPAs. Aunque, para ser más exactos, las cervezas Pale Ale, que significa cerveza pálida de alta fermentación, bien podría ser la cerveza de alta fermentación primigenia, desde la que partieron el resto de estilos. Así que el cajón desastre de lo que son hoy en día las Pale Ale no eran más que cervezas con maltas naturales, secadas al sol, sin tostar, y que bien podrían ser elaboradas en cualquier parte del planeta. Hoy en día también existe un tipo de malta base llamado Pale Ale, que da algo de color ámbar rojizo y su sabor recuerda a frutos secos y sobre todo a nuez, sabores estos característicos de las cervezas inglesas. Vamos ahora con una denominación británica que casi no se comercializa fuera de Inglaterra, y que son las Milt. Pueden ser Milt Ale o Milt Stout. Milt significa leve o suave, y se trata de cervezas con poco amargor, de cuerpo ligero pero maltosas y con menos de un 4% de alcohol por volumen, ideales para beber con las comidas, por ejemplo. Dentro de las cervezas británicas tenemos también a las bitter, palabra que significa amargo. Este estilo de cerveza deriva de las pale ale. No llegan a la intensidad de amargor de una IPA y son más bien equilibradas, ni maltosas ni astringentes. O sea, ni maltosas ni amargas. De este estilo, aquí en España podemos encontrar fácilmente un estilo best beer que se parece bastante a las bitter y son el de la cervecera Fuller's, la llamada London Pride. Vamos ahora con las Indian Pale Ale. Estas cervezas tienen su origen a orillas del río Trent, en Barton. Y aquí volvemos a mirar al agua para darnos cuenta que el agua que tenían era perfecta para añadir lúpulo sin que el amargor acabara produciendo astringencia. Este agua del río Trent es muy alta en sulfatos y muy baja en sodio, por lo que si querías conseguir IPAs con un amargor más redondo, más seco y menos astringente, no les quedaba más remedio que ir al río Trent en Barton. A día de hoy los cerveceros imitamos diferentes perfiles de agua añadiendo en este caso, por ejemplo, sales minerales, como bien podrían ser sulfato cálcico, también llamadas sales de gypsum, vulgarmente llamado yeso. También podríamos añadir carbonato cálcico o bicarbonato, según el agua que tengamos inicialmente, para conseguir en este caso ese perfil de agua británico tan característico. Todos estos estilos que he mencionado tienen su origen en las cervezas de barril y variaban enormemente según su productor, además de que al embotellarse aumentan los niveles de carbonatación, por lo que muchos de estos estilos se solapan unos a otros y distinguirlos hoy en día es muy difícil. Para situar geográficamente esos estilos de cerveza que he mencionado, las Pale Ale se producían a orillas del río Trent, en el centro de Inglaterra. Al oeste de Inglaterra y Gales tenemos las Milt, y al norte las Brown Ale. Las Bitter se elaboraban en toda Inglaterra y Gales. En Escocia el estilo eran pequeñas variables de Pale Ale, pero más maltosas debido sobre todo por su climatología y que la dificultad que tenían para cultivar lúpulo. Como estilo carismático dentro de las Scottish Ale tenemos las Wee Heavy, y en Irlanda tenemos la famosa Irish Stout y las Irish Red Ale. Y bien, después de todo este rollo que he metido, voy a hacer un resumen muy resumido de lo que son las cervezas británicas. Nos podemos quedar con que son cervezas maltosas, con un dulzor residual, que viene de usar las maltas caramelo, con una carbonatación media-baja y un amargor presente para equilibrar la maltosidad, pero que todavía no es el protagonista indiscutible como ocurre con las cervezas americanas. Y que da ese lúpulo a las cervezas inglesas un sabor terroso y resinoso, típico de los lúpulos nobles ingleses, como pueden ser el Fagel o el East Kent Golding. La levadura inglesa es una levadura que flocula poco, es decir, deja turbidez y sus levaduras son esterosas, dejan un sabor afrutado. Su atenuación es moderada, es decir, nos dejan una densidad final media alta, que vamos a notar en una textura más cremosa. También pueden contener algo de diacetilo, que incrementa esa sensación oleosa en la boca. Y bueno, no quiero acabar el capítulo sin mencionar a una organización inglesa muy curiosa creada en 1971 y llamada la CAMRA, cuyas iniciales significan Campaign for Real Ale, que defiende y promueve los clásicos estilos de cerveza ingleses, los pubs tradicionales y a los consumidores. También libran una curiosa batalla para defender los Cask Ale, aunque por desgracia esa batalla creo que la tienen perdida y ojalá me equivoque. Los Cask representan la manera más tradicional posible de servir cerveza. Son unas barricas, antiguamente de madera y actualmente metálicos, cuya forma no es exactamente como la de los barriles de cerveza que conocemos en la actualidad. Las barricas o cask no son de bordes rectos, sino más bien cóncavos y les sobresale una pequeña panza. Se rellenan con una cerveza de alta fermentación que se acondiciona y carbonata en el propio barril. El cask es, digamos, un lugar donde se deposita la cerveza justo después de fermentar y desde donde se sirve la cerveza sin más, con la ayuda de un grifo que cae al vaso por la fuerza de la gravedad y como mucho con la ayuda de una hand pump o bomba de mano. Se sirve a temperatura de bodega, es decir, entre 10 y 13 grados. Y es muy importante para el resultado final que el bodeguero cuide su maduración. En definitiva, es la manera más fidedigna de beber una cerveza como lo hacían nuestros antepasados. El problema de este sistema y porque está casi en desuso es porque al no ser empujada con dióxido de carbono se oxidan rápidamente. Bueno, y vamos con la cata de la Samuel Smith Indian Pale Ale. Bueno, en la etiqueta pone Indian Ale. Es una cerveza de 5% grados de alcohol por volumen y mira, como curiosidad, acabo de ver que tiene el membrete de una cerveza vegana. Y como curiosidad decir, mira, que antiguamente, hasta hace bien poco utilizaban para clarificar las cervezas lo que llamaban Ising Glass, que es la vejiga natatoria de peces, creo que eran bacalao, pero bueno, el caso es que utilizaban esa gelatina para clarificar las cervezas. Y hasta hace poco empezaron a utilizar el Irish Moss. Es un alga que se añade en forma de gelatina durante la fermentación, al acabar la fermentación, y igualmente hace la misma función de clarificar y clasterizar esa cerveza, con la ventaja de que no utilizan productos de origen animal. Entonces, bueno, nada, una cosa curiosa. Y nada más, un montón de cosas, pero necesito gafas para ver estático. Empezamos con el aroma. Añadir que no es la... es una Indian Ale, o Indian Pale Ale, inglesa. No es como las cervezas IPAs americanas a las que estamos acostumbrados. Por lo que, bueno, es una cerveza diferente. Vamos primero a oler la cerveza. Es una cerveza bastante equilibrada. Al principio me llama la atención las maltas, cuando quizá deberían ser los lúpulos, pero bueno, las maltas son maltas caramelo, que recuerdan al pan, cereales, bizcocho, porque es ligeramente dulce, y lúpulos moderados, moderado bajos, terrosos y herbales, ligeramente cítricos, que recuerdan a cáscara de naranja. Bajos esteros afrutados y sin presencia de acetilo ni presencia alcohólica. Y bueno, vamos a beber. El trago sigue siendo una cerveza equilibrada, pero ya están más presentes los lúpulos en amargor. Es una cerveza que en equilibrio tiende a los lúpulos, aunque sigue siendo bastante equilibrada. Amargor moderado, moderado alto, con notas herbales y mayor presencia de cítricos en sabor del lúpulo. Maltas moderadas que recuerdan al grano y a un pan blanco. El equilibrio es lupulado, como ya dije, retrogusto amargo, pero muy suave, sin astringencias. También queda un ligero dulzor residual que equilibra ese amargor que nos deja la cerveza en retrogusto. Y nada, es una cerveza que invita a seguir bebiendo. Es un final seco, refrescante, no es empalagosa, sin astringencia, ya digo, con un dulzor residual muy agradable que recuerda al caramelo. Quizás echen falta algo más de presencia de los lúpulos, pero también es verdad que estoy más acostumbrado a las IPAs o APAs americanas y bueno, este lúpulo utilizado es un lúpulo noble inglés que suele tener presencias más terrosas, resinosas, herbales, nada que ver con las afrutadas americanas. Entonces no, es una cerveza muy agradable, fácil de beber y nada, muy prestosa de beber. Esto ha sido todo, nada más. Espero que te haya parecido interesante. Si es así, por favor, compártelo en las redes sociales. Para el próximo capítulo vamos a hablar de cervezas belgas. Y cataremos la Delirium Tremens, la Strong Blonde Ale. Y nada más, esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias y hasta la próxima. Salud. Chao.